7 minutos, el DANE ha revelado que la tasa de desempleo del 2022 fue de 11,2%. En el último mes del año pasado, el número de desocupados fue de 2,5 millones de personas. Está con nosotros a esta hora el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para ti y todo el equipo de la FM y muy contento de acompañarlos la mañana de hoy.
Muchas gracias, doctor Oviedo. ¿Cómo ve estas cifras de desempleo? Estamos todavía en doble dígito, ¿no? 11,2%.
Exactamente, Luis Carlos. El primer elemento que nosotros podemos resaltar de ese resultado está en la coyuntura, llamémoslo así, en diciembre. Es el primer mes de toda la agenda de reactivación que nosotros venimos observando desde aproximadamente el mes de mayo de 2021, en donde la tasa de desempleo, en este caso de diciembre, que fue del 10,3%, no logra ser estadísticamente significativa a la que teníamos en el mismo mes del año 2021, cuando era del 11,1%. Es decir, hemos tenido una creación de puestos de trabajo en el mes de diciembre que no logró ser lo suficientemente fuerte para permitir que la tasa de desempleo de diciembre del 2022 fuera inferior estadísticamente a la de 2021. Y eso ya es una señal cuando vemos el deterioro, por ejemplo, del empleo en las actividades de comercio y reparación de vehículos, específicamente en el mes de diciembre del 2022, pues eso es una señal de cómo el deterioro del entorno económico y de la caída o del frenazo que va a haber el consumo de los hogares por la inflación y por la disminución de la actividad económica van a ser una señal de alerta en el comportamiento del mercado laboral para este año 2023.
Doctor Oviedo, perdimos, la estrategia nacional en los últimos gobiernos de bajar de esos 2,5 millones de colombianos sin trabajo. Siempre, si usted analiza la cifra cuando promedia entre el 9 y pongámosle el 12-13%, es siempre eso. En promedio, 2,5 millones de colombianos sin trabajo. ¿Cree que las políticas para generar empleo son erráticas o perdimos el año en eso?
Yo creo que ahí, desafortunadamente, ya como en mi opinión de analista, hay un tema que ha sido muy, muy débil en las políticas de generación de empleo, y es cómo siempre desde el DANE informamos que es necesario que se reconozcan las condiciones locales o las particularidades locales de cada una de las principales ciudades del país a la hora de pensar estrategias de reactivación del mercado laboral. Tenemos casos exitosos como la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de Manizales, la ciudad de Armenia, Bogotá, en donde han tenido un tratamiento específico de políticas de generación de empleo que han sido exitosos, pero el resto de ciudades está como a la espera de que el gobierno nacional defina estrategias que promuevan la generación de empleo. Y es importante resaltar cómo en el debate político que hemos estado desde la llegada del presidente Gustavo Petro en términos económicos, no hemos visto una estrategia concreta de generación de empleo por parte del gobierno nacional en articulación con las autoridades locales, que tienen una responsabilidad muy importante alrededor de ese resultado.
Doctor Oviedo, con los buenos días. Ahora, puntualmente, ¿a qué se pueden adjudicar estos resultados de estas cifras que hemos conocido hoy?
Bueno, cuando analizamos el dato de diciembre y vemos que esa tasa de desempleo nacional de 10,3% incluso está por encima de la que nosotros teníamos en diciembre de 2019, que es la comparación eliminando los efectos de pandemia, cuando era del 9,9%, lo que nosotros vemos estructuralmente es que la inflación y la disminución del consumo de los hogares, la no existencia del día sin IVA en el mes de diciembre, pues fueron determinantes a la hora de llevar a una contracción del empleo en las actividades de comercio y reparación de vehículos que ha sido el motor de reactivación de empleo a lo largo de los últimos meses. Por otro lado, en algunos medios de comunicación se insinúa que han sido los conciertos y las actividades de entretenimiento las que han salvado el empleo, pero ahí hay que hacer una precisión muy importante que hacíamos en su momento cuando estábamos en el TANE, y es que en esa rama de actividades de entretenimiento y otras actividades de servicios está incluido el servicio doméstico, y en realidad lo que ha generado una recuperación de esa rama fue la recuperación del empleo doméstico, que afortunadamente en diciembre le trajo buenas noticias también al empleo de las mujeres, en donde recordemos que diciembre, según los resultados que presentó el DANE el día de ayer, fue un mes muy favorable para la recuperación de empleo de las mujeres. Por cada hombre que recuperó su empleo, hubo dos mujeres que recuperaron su empleo en el mes de diciembre. Sin embargo, la disminución del consumo de los hogares, que rápidamente se traduce en menores ventas del comercio minorista, es la que está detrás de esa desaceleración de la reactivación del empleo en el país. Y finalmente, en la zona rural, pues es importante reconocer que el invierno, las inundaciones y los altos costos de fertilizantes, pues han sido un factor que ha disminuido la posibilidad de generación de empleo agropecuario, destacando que estructuralmente en el año 2022, ya no solo en diciembre, sino en 2022, fueron las actividades agropecuarias las que tuvieron un freno muy importante en relación con la generación de empleo que estaban dando en el año 2019.
Doctor Oviedo, y con esa explicación, entonces, ¿usted qué cree que debería hacer el gobierno con el mercado laboral? Porque contrario a reducir requisitos para reformar el mercado laboral y hablar de horas de trabajo, hablar de menos requisitos para que puedan contratarse personas en la formalidad, pues, por ejemplo, las propuestas que les han recibido los sindicatos son de luego de las 6 de la tarde, que no hayan contratos para practicantes, es decir, hacerlo todo mucho más difícil. ¿Qué debería hacer el gobierno?
Bueno, en ese punto yo sí creo que es importante que en la reforma laboral que se está discutiendo para poder ser presentada al Congreso de la República se piense claramente cuáles van a ser las condiciones particulares de generación de empleo en la zona rural del país. Recordemos que las actividades agropecuarias han sido las más afectadas por los fenómenos climáticos y por los costos de producción a los cuales estamos expuestos en el entorno internacional, y por eso se necesita una mayor flexibilidad de vinculación laboral en condiciones dignas, en condiciones de calidad y de formalidad en la zona rural del país, recordando que cuando comparamos el volumen de ocupados entre 2019 y 2022, es decir, aislando los efectos de la pandemia, el sector agropecuario tuvo una destrucción de 175.000 puestos de trabajo. Esto significa que uno de los puntos claves de la reforma laboral debe ser cuál va a ser el régimen especial de vinculación de personas en el mercado laboral rural, sobre todo en las actividades agropecuarias. Y por otro lado, es importante entrar a reconocer, como lo decíamos anteriormente, cómo las particularidades locales de cada una de las principales ciudades del país va a tener algunos atributos específicos que permitan dinamizar mercados laborales, como por ejemplo en la ciudad de Valledupar o Riohacha, altamente expuestos a la informalidad.
Sí, a eso voy, señor Oviedo, la informalidad que cada vez es mayor, que es tan difícil de medir en el país, pues porque además es flotante, ¿no? ¿Tenemos claras esas cifras de informalidad? ¿Tenemos claras cuántas personas están dentro de ese mercado? Y tampoco tengo claro qué tan mala es la informalidad. Muchas personas la prefieren, claro. No pagan impuestos, lo que les llega,
doña Dance, es. Y el cuento es que siempre es la crítica, doctor Oviedo, a la pregunta que hace el DANE. Y realmente que no mide la realidad de la informalidad, que también está satanizada. Pues que no tiene todas las gavelas de un empleo formal, pero pues está satanizada de pronto.
No, yo creo en algunos casos les va mejor.
Bueno, no, en ese punto es importante reconocer que justo antes de mi salida del DANE, nosotros tuvimos la oportunidad de presentarle al país las nuevas formas de aproximación de la informalidad, actualizando los estándares según la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo de la OIT, que puso al DANE y a Colombia en la vanguardia en América Latina en la medición de la informalidad. Antes, Dane asociaba la informalidad a una pregunta proxy o aproximada de cuántas personas trabajan en la unidad económica en la cual está vinculada la persona que está siendo considerada ocupada. Ahora ya tenemos unas condiciones mucho más precisas a la hora de establecer una intersección entre si estamos hablando de un sector informal, pero al mismo tiempo si las condiciones de la unidad económica están asociadas con cotizaciones a salud, a pensión, las formas en las cuales se lleva la contabilidad en esa empresa y el registro mercantil, si es el caso de la unidad económica a la cual se está prestando. Por eso es que yo sí creo que hoy el país cuenta con una medición muy precisa de informalidad, recordando que por primera vez tenemos la posibilidad de conocer cuál es el nivel de informalidad de todo el país. Antes solo podíamos hablar de la informalidad de las 13 o 23 principales ciudades del país. Y hoy, pues una cifra que es alarmante, el 58%, es decir, prácticamente 6 de cada 10 personas que trabajan en toda Colombia están expuestas a la informalidad. Y es ahí el principal desafío de esta reforma laboral que quiere proponer el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque eso tiene un impacto muy importante sobre la sostenibilidad o el futuro pensional de nuestra economía. Entonces yo sí creo que el país cuenta con una medición muy precisa de esas condiciones de informalidad, en donde pues es altamente preocupante cómo esas métricas son muy heterogéneas en las diferentes ciudades del país. Y como lo veíamos, una ciudad como Valledupar tiene acá el 70% de sus personas ocupadas en condiciones de informalidad.
Doctor Oviedo, esto ya fuera de este tema. Usted es economista, tiene maestría en economía matemática y econometría, estudios cuantitativos y doctorado en economía, ¿cierto? Ese es su background académico.
Sí, señor.
Le voy a hacer una pregunta. Y discúlpeme por la obviedad de mi pregunta, viniendo de un humilde periodista. ¿Qué tan diferentes son las aritméticas y la estadística?
Bueno, yo creo que ese es un punto supremamente superfluo. Yo creo que es importante reconocer que en esas diferencias aritméticas y estadísticas a las cuales hace referencia el presidente Gustavo Petro sobre el informe de recursos hidrocarburos que presentó el Ministerio de Minas, pues hay unas falencias a la hora de interpretar cómo podemos establecer recursos que todavía no tenemos claro de dónde están, ni mucho menos bajo qué modelo comercial van a ser explotados. Entonces, como lo pudimos presentar de forma exhaustiva en sí, la sección del canal de RCN, yo creo que hay un error grave que lleva a que ese documento sea retirado y que el país tenga una medición bajo estándares internacionales de cuál es su futuro en materia de recursos de hidrocarburos.
No lo quiero meter en un problema que no es el suyo, doctor Oviedo, pero digo, usted, si que ha sido profesor universitario, si un alumno le suma probabilidades en un mismo evento, ¿usted qué hace? ¿Usted qué le dice?
Bueno,
hermano, socio.
Precisamente cuando nosotros estamos en estadística, nosotros asignamos probabilidades a diferentes eventos, es importante reconocer qué tipos de eventos o cuál es el agregador o la familia de todos los eventos que nosotros estamos planteando. Entonces, efectivamente, pues existe el concepto de el promedio ponderado o el promedio ajustado por probabilidades de ocurrencia de fenómenos que tengan un soporte común. Lo que sucede aquí en el caso de los recursos hidrocarburos es que las probabilidades que se asignan a unos recursos que ni siquiera sabemos dónde están específicamente en la geología del país, en Colombia, como son los recursos prospectivos en el caso de petróleo, que fueron sumados en ese documento, pues el evento de estos recursos es un evento que no tiene cómo compararse con otro evento de recursos en los que al menos sabemos en qué punto hay que abrir el hueco, perdón que use esa palabra tan coloquial, para analizar si verdaderamente vamos a encontrar eso.
Pero se lo voy a poner de esta manera. Sí, sin mucha sofisticación, doctor Oviedo. Este es un error de primer semestre de estadística, de conceptos básicos de estadística. Esto es estadística 1 en la universidad.
Bueno, yo no pondría en ese nivel, porque ese es un tema...
Bueno, estadística 2 en la universidad.
Sí, yo creo que es tema de probabilidad. De probabilidad.
Claro, sí, teoría de la probabilidad, porque el primer semestre es estadística, el segundo semestre es teoría de la probabilidad. De
normalmente
semestre.
Se está dando entre segundo y tercero, pero ya teoría de probabilidad es fundamental para poder hacer esas interpretaciones,
claro,
dentro del análisis económico, que es lo que se hace en ese documento.
Sí, señor. Qué pena meterlo en este tema, pero... El que sabe de números y estadísticas es el exdirector del Departamento de Estadísticas Nacionales, usted, el doctor Oviedo. Gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil.
Bueno, muchísimas gracias y siempre muy contento de acompañarlos aquí en nuestro espacio.
Un placer, muy amable. 6:53, segundo semestre. 6:53, esto es la FM, las noticias como son.